Esta es una traducción de un mensaje por el pastor Tony Alamo. Hola, soy el pastor Tony Alamo. Estamos leyendo la Biblia. Hoy vamos a leer la tercera parte de un folleto que el Señor me dio. Se llama Otro Pearl Harbor. También tenemos unas cuantas cartas que leer, pero antes de comenzar vamos a pedirle al Señor que unja exteriormente esta tercera parte de Otro Pearl Harbor y estas cartas. También le he pedido al Señor que unja cualquier comentario que tenga, que hable por mi boca para que la iglesia sea edificada y que las almas sean salvas y que el mundo entero sea iluminado a las cosas que están siendo hechas en las esquinas ocultas. Oramos. Padre, te damos las gracias y alabamos tu santo nombre. Te damos gracias por tu palabra, por la salvación y la sanidad y el resto de las provisiones que proporcionas para nosotros. Tú nos salvas, nos sanas y nos defiendes. Le muestras a la gente que tú eres Dios. Señor, te pedimos que unjas este servicio por fuera para que la gente pueda crecer internamente. Abre los ojos de todos espiritualmente para que vean que esto es la verdad, y abre sus oídos espirituales para que puedan recibir la palabra en sus vidas, en sus mismas almas. En el poderoso nombre de Jesús, y todos dicen, amén. La primera carta viene de Inglaterra y dice, oí su programa el viernes 14 de octubre de 2005. El pastor dice, ¿no ven? Nuestro programa alcanza a todo el mundo y acabamos de salir en la radio en África y dicen que la estación cubre a 1,5 millones de personas. Ahora mismo estamos llegando al mundo entero con la palabra de Dios. Normalmente no hago esto, pero por casualidad, el otro día, prendí la televisión para mirar un programa y estaban hablando acerca del matrimonio, y fue algo repugnante lo que la mujer estaba diciendo. Ella dijo que su marido no es un marido muy bueno. Él no se comunicaba suficiente con ella, y por tanto, ella decidió cometer adulterio contra él. Y el pastor del hombre le dijo al hombre que debería ser muy compasivo hacia ella, porque él había hecho algo malo. Él no pasaba suficiente tiempo con ella, y eso, según el programa, justificaba a su mujer para cometer adulterio. Pero deseo comunicarles a ustedes que es por esto que la Biblia habla acerca de una gran caída en los últimos días. Parece que hay un gran movimiento de Dios con esta gente que se llama cristiana, pero tienen un evangelio diferente al que leo yo en la Biblia. La Biblia, Jesús y la palabra de Dios que es Jesús, y el mismo Jesús dijo, cuando estaba en su cuerpo humano en esta tierra, que uno no debe de tener ninguna clase de misericordia para ese tipo de persona, que uno debe de divorciarse de ellos si hacen algo así. El marido le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Ella le dijo, este hombre siguió hablando conmigo y comunicándose conmigo, y eso es lo que tú no estabas haciendo. Hice esta cosa terrible al final y me acosté con él, pero ¿me perdonas? Bueno, este pecado es uno cardinal. Es el único por el cual el Señor permite el divorcio. En el Antiguo Testamento, por la dureza del corazón de los hombres, podían divorciar a sus mujeres si no les preparaban su comida perfectamente o por cualquier otra cosa. Pero en el Nuevo Testamento, el único modo que uno puede divorciar a su mujer es si comete adulterio. En primer lugar, esa mujer no debería haber estado comunicándose con otro hombre. Ese fue su primer error. Y ella no debería de haber estado escuchándolo a otro hombre. Y como ella continuó haciéndolo, estaba abriéndole la puerta. Ahora, en el programa estaban diciendo que si hay algo malo con tu mujer o con tu esposo, y que si la grama al otro lado del cerco parece más verde. También estaban hablando de cómo la mujer siempre piensa que otro hombre es mejor que el que ya tiene. Entonces otro ministro dijo, «Bueno, si la grama al otro lado del cerco parece más verde que la tuya, entonces hay que regar tu lado más». Pensé que fue bueno lo que dijo. Si algún problema con tu marido, entonces debes examinarte tú misma y debes regar esa grama seca porque puede ser tu culpa y no importa si te casaste con él. Tienes que aguantarlo hasta el día de tu muerte. Por eso debes estar segura que el hombre con quien te casas es del Señor. Si el hombre realmente es del Señor, ese hombre va a regar su mujer y se va a asegurar que ella oiga el Evangelio. Va a proveer por ella físicamente si lo merece. La Biblia indica que solo si lo merece debe de recibir esa clase de atención. Pero si ella te ha mentido o si está coqueteando con otros hombres o no está comunicándose contigo o se pone feroz con otras personas o contigo o deliberadamente actúa mórbida contigo pero no con otros, si está actuando así, no merece tu afecto. Si no está haciendo la tarea de la mujer y luego trata de culparte a ti por no comunicar con ella suficiente cuando tú solamente estás tratando de enseñarle una lección, alejándote de ella, así como hizo el salmista David, igual como otros en la Biblia. Ellos siempre mantenían sus mujeres en su casa y nadie podía entrar y comunicarse con ellas, porque la mujer es un recipiente débil, y estoy seguro que recibiré mucha estática. Pero les digo lo que dice la Biblia, y a muchos no les importa lo que dice la Biblia, y por eso es que hay tanto divorcio, tanto adulterio, tanta fornicación, tanta narcóticas y drogas, y tantas cosas malas en la faz de la tierra que están causando que la gente sea parte de la gran caída. Ahora, en el segundo capítulo de Segunda de Tesalonicenses, habla acerca de que en los últimos días, justo antes de la segunda venida de Cristo, que habría una gran caída, según muchos. Más personas atienden la iglesia hoy en día que anteriormente, pero la doctrina no es del Señor. Es la doctrina de Satanás y están aceptando esas cosas. Y hay miles de doctrinas que causan que la gente se enfríe y se aleje del Evangelio. Yo sé que antes de ser salvo, y tenía suficiente sentido para saber que las cosas que la gente estaba haciendo en las iglesias eran erróneas, malas y repugnantes. Y sabía que estos supuestos predicadores del Evangelio estaban predicando eran tan repugnante que viendo que todavía no me había dado cuenta lo horrible que era el infierno, yo pensaba, si toda esta gente va a terminar en el cielo, entonces yo prefiero estar en el infierno, porque yo imaginaba poder estar gozando, bebiendo con mis amigos y jugando billar, y me imaginaba el infierno lleno de sodas, chocolates, dulces, sándwiches y cigarros y cosas así, porque así andaba yo. Y yo no estaba de ninguna manera atraído a estos supuestos cristianos que pensaban que eran bien permitir a sus mujeres cometer adulterio. Por esa razón, muchos hombres no desean casarse. Es lo que yo pienso, porque piensan que van a tener que ser misericordioso con su mujer, so, ella comete adulterio. Bueno, yo no puedo perdonar el pecado, y si pudiera perdonar el pecado, la perdonaría, pero no me acostaría con ella otra vez. Nunca jamás tuviera relaciones con ella, pero hay mujeres locas en estos días que no pueden entender esas cosas. Bueno, es porque son tan impías, tan malvadas, y no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios, no les importa los sentimientos del hombre que desea ser su marido y que desea tener hijos. ¿Cómo sabrás que tú eres el padre de un hijo cuando la mujer se embaraza? No lo sabrás, y luego estarías criando un hijo que no es tuyo. Si yo tuviera un campo y deseo crecer algodón, yo quisiera estar seguro que el algodón es lo único que está creciendo. Pero si veo que hay fresas allí, sabré que algo está sucediendo. La mujer está supuesta de ser la tierra del hombre, y la palabra, entre comillas, esposo, quiere decir granjero. Él va a ser el granjero de bebés cuando se case con una mujer, y la Biblia dice que ella está supuesta de quedarse en la casa para cuidar sus hijos, limpiar su casa, asegurarse que todo está corriendo bien para su esposo y sus hijos. Pero estos consejeros de matrimonio que vi hablando en la televisión ayer estaban diciendo tantas cosas abominables que me enojé y apagué la televisión después de estar seguro que eso es lo que estaban diciendo, y es lo que en realidad estaban diciendo, y estas son las mismas cosas que he oído durante los años. Entonces, el segundo capítulo de Segunda de Tesalonicenses dice que habría una caída muy grande y que Satanás se mudaría en el templo de Dios. Bueno, estos supuestos cristianos locos han malinterpretado esta escritura. Lo he escuchado decir esto desde que he sido salvo, lo cual va a ser 41 años, y siguen diciendo que va a haber un templo de Dios edificado en Israel, pero ustedes son el templo de Dios. Ustedes, supuestos cristianos y los verdaderos cristianos, y la Biblia dice que Satanás, las falsas doctrinas, les entraría, y si habitan en esas falsas doctrinas y las aceptan, entonces Satanás ha entrado en ustedes, y ustedes dirán que él, entre paréntesis, en otras palabras, las doctrinas falsas, se cierra el paréntesis, son Dios. Y por el hecho de que no aman la verdad de la palabra de Dios, pues creen que pueden cometer adulterio, que no tienen que ser benévolas a sus maridos, y no creen que él no tiene que tener relaciones con ustedes. Si ustedes no han sido benévolas, entonces, ¿por qué no contienen el amor de la verdad de la palabra de Dios? Él dice en ese mismo capítulo que él, entre paréntesis, Dios, les enviará delusiones fuertes para que crean una mentira. Él los va a forzar a creer una mentira. Créanmelo. Cuando Dios obliga a alguien a creer algo, lo creen, y creerán que están bien, que todo les va bien, y Dios los deja creer una mentira y que todo está bien, puesto que odian su verdadera palabra. Él quiere que crean la mentira para que sus almas sean condenadas. Ahora, toda esta gente predica amor, amor y amor. Pero lean el libro de Apocalipsis, lean a través de la Biblia entera acerca de la ira de Dios, comenzando cuando ahogó al mundo entero por este tipo de doctrina, y derramó su ira sobre Sodoma y Gomorra, donde los hombres estaban cambiando mujeres y donde las esposas estaban comunicándose con otros hombres, y los hombres estaban teniendo relaciones sexuales con las mujeres de otros, y estaban cometiendo actos homosexuales y lesbianismos, y estaban cometiendo toda clase de pecado. Era como un centro turístico. Sodoma era un lugar muy bello, como la ciudad de Palm Springs, en California. Era un lugar muy lujoso, especialmente en otro lugar que se llama Rancho Mirage. Queda en las afueras de Palm Springs. Palm Springs es un lugar inferior a Rancho Mirage. Frank Sinatra tenía un hogar en Rancho Mirage, también como Bob Hope tenía su hogar situado en una loma y era de 40,000 pies a 40,000 pies. Estuve allí cuando sucedió un pequeño incendio. Hay otro lugar que se llama Enberg, donde el dueño de TV Guide tiene un hogar grandísimo. Es una costumbre que durante los tiempos de Navidad y el Año Nuevo los presidentes van y se quedan en el centro turístico de Enberg. Es un lugar muy bello, lujoso y elegante. Pues así era Sodoma. Era un lugar de gente tan rica que se pensaban tener inmunidad de tener que guardar los mandamientos del Señor. Pensaban que nada les podría hacer daño. Así mismo es hoy en día. La mayoría de la gente se piensa rica solo porque obtienen tarjetas de crédito. Se endeudan y de pronto les viene la realidad que no pueden pagar sus cuentas. Y así se vuelven víctimas de estas agencias de crédito que le dicen que consolidarán todas sus cuentas, bajarán sus intereses para que sus cuentas no sean tantas cada mes, y tienen propagandas con estas hermosas mujeres sonriéndose y diciendo, «Mire, papi y mami, nuestros pagos han bajado. Ahora podemos respirar mejor. Las cosas han mejorado». Luego miran algo en una tienda y lo compran, y se justifican diciendo, «Nuestros pagos ya no son tan altos, es todo debilidad de los seres humanos». Y mientras que la mujer anda de compras con su marido, le echa el ojo al vendedor, pasándole una nota con su teléfono y las horas que la pueda llamar y que no la pueda llamar. Yo he estado en el mundo y tengo 71 años de edad. Conozco los juegos de la gente y las cosas que hacen, así que vemos que muchos piensan que se pueden salir con el pecado, pero ahora vemos huracanes, uno después de otro, viniendo contra nuestras costas, las cuales están casi todas llenas de pecado, perversidades y falsas doctrinas. Por ejemplo, piensan que está bien matar de hambre y deshidratar a Terry Schiavo en Florida. Luego, la gente pregunta, ¿por qué estamos siendo atacados una y otra vez? Note que en la área de Florida que se llama Keys, gente andaban con diferentes bebidas alcohólicas como burlándose de Dios y diciendo, no creemos que va a pasar aquí, ya ha sucedido varias veces, hay enfermedades por todo lugar, solamente estamos esperando que va a suceder. Estamos grabando este mensaje hoy lunes a las 4 de la mañana y vamos a mirar las noticias. Dicen que esperan ondas de 12 a 10 pies, que va a cubrir el lugar que se llama Key en Florida. El agua sube 18 pulgadas antes de causar una inundación, así que va a ser una gran inundación, sí, 10 a 18 pies. Por su cobarde incredulidad de la palabra de Dios, es el pecado más grande que se pueda cometer, porque si no creen en la palabra de Dios que les dice que terminarán en el infierno y el lago de fuego, van a avergonzarse de no haber creído en la palabra de Dios. Si las parejas dicen, nosotros no somos salvos y no creemos en la palabra de Dios, pues yo antes tampoco creí en la palabra de Dios hasta que Dios bajó sobre mí con gran estruendo, con sus maravillas y señales y visiones, y señales sobrenaturales de los cuales me despertaba y el sueño continuaba mientras estaba despierto. Por eso es que he estado predicando este evangelio por todos estos años. Y me siento tan feliz de que Dios me reveló todas estas cosas, porque yo pensaba así como ustedes. Si el Señor no me hubiera mostrado las cosas que me ha mostrado, yo estuviera corriendo por las calles haciendo maldades, y les digo la verdad, yo era un representante del infierno aquí en la tierra antes de ser salvo. La gente gustaba de mí, pero después de ser salvo me consideran el peor de este mundo. Y los medios noticieros, el Vaticano, que es el peor culto de este mundo, me han pintado a mí, también como a mi difunta esposa Susie, como 100 veces peor que Hitler. Porque estamos ganando almas y las cosas que Dios nos manda hacer, eso es lo que le hicieron a Jesús. Lo pintaron como si fuera un malvado y lo amenazaron diciendo que lo iban a crucificar, considerándolo peor que un asesino. Porque libraron al asesino y clavaron a Jesús en la cruz, mientras que los judíos gritaban, ¡crucifíquenlo, crucifíquenlo! Y dijeron que su sangre está sobre nosotros y nuestros hijos. Por tanto, ellos mismos, y yo soy judío, pero ellos dijeron que su sangre esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y por eso es que los judíos han sido maldecidos. Ahora hay otros que también han sido maldecidos, pero por eso es que los judíos han sido maldecidos por años. Pero Dios dijo que en los últimos días, justo antes de que regrese otra vez a la tierra, que nosotros los judíos estaríamos predicando el evangelio a ustedes los gentiles, y no solo a ustedes los gentiles, pero a los judíos no salvos también. Dios ama a todos, y por eso es que Él castiga, y Él tiene que advertirle a la gente que lo que ustedes piensan ser el infierno que está sucediendo en esta tierra no es causado por la madre de la naturaleza, ni es solo un desastre natural, sino causado por Dios. Y Dios lo está haciendo por una razón. Él lo está haciendo porque sabe lo horrible que será. Él desea que ustedes le paren atención a las diferentes plagas que Él está arrojando sobre la tierra ahora mismo para que se arrepientan, para que no pasen la eternidad en el infierno y el lago de fuego, porque el infierno y el lago de fuego es tan mucho peor que cualquier tipo de catástrofe que está sucediendo en la tierra ahora mismo. Ustedes desearán agua en el infierno, pero no la recibirán, puesto que es un infierno ardiente. Incluso los mismos elementos se derretirán en el infierno y van a estar allí para siempre y nunca saldrán de allí. No hay salida. El único que pudo salir de allí fue Jesús. Él pagó el precio por ti y por mí. Él fue al infierno por nosotros, y antes de eso, Él nos ordenó a escribir ciertas cosas, la ley, que no ha acabado. Lo que hizo Cristo es pagar la pena ordenada por la ley contra nuestras almas. Pero por entregar su propia vida, Él dijo, están libres, pero no pequen más. Porque si pecan otra vez, la ley va a castigarlos para siempre. Porque la palabra de Dios, su ley, es tan estricta que no hay manera que podrán guardar la ley a menos que Dios entre en ustedes dándole el poder interno. La fuerza interna para poder guardar los mandamientos del Señor. Así que ustedes, mujeres, que les gusta hablar con los hombres, mejor es que practiquen lo que el Señor dice. Mejor es que sean salvas, pero yo lo encuentro tan difícil alejarme de los hombres, dicen estas mujeres. Y se me hace tan difícil cuando me miran porque comienzo a enamorarme. ¿Es tan importante para ti enamorarte y pasar billones y trillones de años en el infierno? Bueno, vale pasar la eternidad en el infierno. Algunos dicen, Dios no me haría eso. Bueno, Él dice que lo hará. ¿Piensan que Dios les va a mentir? ¿Piensan que Dios va a usar tácticas de temor contra ustedes porque le gusta a Dios verlos temblar? No, están locos si piensan que Dios es un mentiroso. Tienen que haber perdido el sentido si piensan así. La Biblia dice que todo hombre se ha llamado un mentiroso, pero que Dios se ha llamado la verdad. Dios no está tratando de usar tácticas de temor. Solo está tratando de decirles la verdad y si le creen, entonces temerán, puesto que Dios es la verdad. Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene a mí a menos que crean la verdad, el camino y la verdad. Si vida eterna en el reino de los cielos es más importante para ustedes que un romance o una experiencia sexual que al final de todo consideran algo muy estúpido, si lo piensan, algo estúpido aquí en la tierra, ¿qué pensarán de ello en el infierno ardiente en que pasarán la eternidad? Porque estos que están en el mundo, que pasan de una mujer a otra, dicen que no hay ni una diferencia. Yo me acuerdo, cuando era niño, había un pueblito que se llama Windham, Montana, que tenían huevos servidos de varios colores, y los niños estaban todos en fila para buscar los huevos. Una vez que oían el chiflón, ellos le iban a dar un premio y cada huevo tenía un número. Estos gentiles sabían cómo afectar a los niños. Estábamos todos tan excitados y chiflaban, indicando que era tiempo para buscar los huevos. Una vez que oí el chiflón, corrí a buscar huevos y comencé a llenar mi camisa con huevos. Pronto tenía yo demasiados huevos y miré para atrás y vi que el resto de los niños estaban andando en círculos, orinándose sin conseguir huevos. Yo paré y los miré. No podía creerlo. Ellos estaban dando vueltas en círculo. Yo no podía comprender por qué no estaban interesados en buscar los huevos. ¿Y por qué todos andaban excitados? Tienen que darse cuenta que en Windham, Montana, el circo no llegaba ni el carnaval. Así que si uno oye un chifle, uno corre y se enloquece solo por el sonido. Era algo excitante. Otras cosas eran excitantes también, como cuando venían a la gasolinera a llenar el refrigerador del cual vendían sodas, o cuando venían a llenar la máquina donde vendían los cigarrillos o dulces. Uno se sentaba allí observando como si estuviera aprendiendo algo, pero ese pueblito de donde vengo no tenía casi nada que hacer, y cuando oyeron ese chifle se enloquecieron y ni recogieron ni un huevo escondido. Mi mamá me mandó a compartir mis huevos con el resto de los niños, porque yo los tenía casi todos, y yo dije, «No, mami, yo los conseguí, son míos». Ella se rió, y yo me quedé con mis huevos. Luego me los comí, porque eran todos de diferentes colores, pero cada uno de esos huevos tenía el mismo sabor. Y yo seguía abriendo uno y otro y probándolos, y probaban lo mismo. Nada era diferente entre un huevo y el otro. Al final me dio asco comer huevos hervidos, que quedé enfermo. Ni me atraían mirar la luna porque parecía un huevo. Es lo mismo si están casadas. Uno piensa que otro hombre va a ser mejor que el que tienes, que él tiene algo que nadie más tiene. Pero todo es lo mismo. Todo es lo mismo y van a terminar en el infierno y en el lago de fuego por algo que ya tenías. Así como dijo el hombre en el programa, si la grama parece más verde en el otro lado del cerco, entonces riega tu propia grama. En este caso, cuida tu propio marido y quizás él te mostrará más cariño. ¿Tiene sentido lo que les digo? Sí, por supuesto. Y el marido tiene el derecho de alejarse de ti y echarte afuera si no mereces cariño o si cometes adulterio contra él. Pero Jesús dijo que no puedes deshacerte de tu mujer a menos que ella haya cometido adulterio. El adulterio puede ser muchas cosas. Por ejemplo, había una mujer que era una concubina que dejó su marido y fue a la casa de su padre, y la Biblia considera eso adulterio. Tú y tu marido son una carne, tú no debes de estar en ningún otro lugar. El marido tiene ciertos deberes, él tiene que trabajar. Tantos no están trabajando, puesto que hay máquinas que hacen su trabajo por ellos, y muchos hombres se están enfermando porque no están sudando. Los que no sudan deben de hacer ejercicio en un gimnasio para que puedan sudar durante el día, porque el Señor hizo al hombre para sudar, y el Señor no hizo a la mujer para que esté en competencia con el hombre trabajando, mientras que sus maridos se quedan en la casa cocinando, cambiando pañales y llenando botellas. Eso no es trabajo de un hombre. Yo no lo pudiera hacer, puesto que soy un verdadero hombre. Yo no pudiera hacer el trabajo de una mujer, y la mujer no debería de querer hacer el trabajo de un hombre. Ellas solo odian a los hombres, y los hombres desean mostrarles a las mujeres que las odian también. Pero si la gente buscaría paz con Dios, los hombres no odiarían a las mujeres, y las mujeres no odiarían a los hombres. Estarían satisfechos con las tareas dadas a ellos por el Señor. El Señor planeó todo perfecto, así que no tienes que ir a un consejero de matrimonio. Solo abran la Biblia y verán cuáles son sus deberes según la Biblia. La Biblia dice que no debes de escuchar lo que les dicen otros hombres. La Biblia dice que deben de aprender de sus propios maridos. Primeramente, no deben de casarse con un gentil, ni debes de estar casada con un gentil. Pero si los dos eran gentiles y uno de ustedes se salva, entonces están supuestos de permanecer con su marido o mujer hasta que él o ella se aparte de ti, hasta que decida que no desea vivir contigo. Si luego decide no estar contigo porque no están dispuestos a vivir contigo, entonces tienes el derecho de casarte otra vez, pero solo con un hombre cristiano. Tiene que ser un hombre nacido de nuevo, pero tengan cuidado. Estén seguros antes de casarse, porque si yo me fuera a casar con una mujer y ella dice, yo no me quedo en mi casa y deseo comunicarme con otros hombres, entonces yo le diría que no me quiero casar con ella, porque no deseo estar mezclado con una mujer incrédula. Así me manda ser el Señor, y si tú decides ser de otra manera, entonces yo no me voy a casar contigo. Y si ella dice, está bien, yo quiero hacer lo que quiero hacer, entonces hazlo, pero date cuenta que vas a terminar en el infierno y en el lago de fuego. No porque no me quiero casar contigo, no, yo no me casara contigo, eso es lo que acaba de decir. Uno puede ver claramente lo que el Señor dice que estamos de hacer. Está claramente en la palabra, y es mejor que lo hagamos, puesto que Dios no juega. Él no está bromeando contigo, así es, y si no te gusta y deseas hacer lo que te parece, y no te importa lo que dice la palabra, y no quieres escucharle a tu marido, cuando la Biblia dice que hay que obedecer a los que están sobre nosotros, los ministros, los pastores, entonces vas a terminar en el infierno. También, puesto que estás burlándote del Señor, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la palabra es Dios. Vamos a continuar con esta carta de Inglaterra. Y dice así, querido amigo, inmensamente gocé de los 30 minutos de escuchar las escrituras leídas y explicadas en su programa. Realmente tiene un formato fascinante. Los dos de ustedes juntos al micrófono me obliga a escuchar su programa. Además, le diré que sus muchos dichos de su vida pasada son muy interesantes. Por ejemplo, cuando trabajó en una finca y en una panadería, la variedad es la razón de la vida. El pastor dice, mujeres con muchos hombres, eso es lo que se refieren cuando dicen la variedad es la sazón de la vida. Uno aprende mucho por las muchas cosas que uno experimenta en la vida. Algunas personas han hecho más que yo en el mundo, así como yo he hecho. Pero tenemos que mantener nuestra posición en el reino espiritual. Si vamos a recibir algo que podemos compartir con el mundo. Continuamos con la carta. Escucharlo a ustedes dos me ha ayudado a ver las cosas más profundamente. Usted es un hombre tras el corazón de Dios. Lo entiendo y ha sido un placer para mí escucharlo esta tarde. Que todo le vaya bien. Apreciaría cualquier tipo de adhesivo indicando su estación y su obra. Stewart Partison, de Inglaterra. La próxima carta viene de Shama Ghana, África, y dice así: Querido pastor, por la gracia y protección del Señor de señores y Rey de reyes, le escribo para darle las gracias y darle las felicitaciones por las grandes obras que está haciendo. Pastor, si se acuerda, una vez le escribí y me envió un libro titulado El Mesías según profecía bíblica, también como literatura o boletines. Le doy gracias por su esfuerzo en ayudarme a obtener estos libros. Pastor, yo vivía en una comunidad llena de paganos. Después de recibir sus boletines, se los mostré a mi papá y a mi mamá. Se los distribuyó a algunos de los paganos. Después de leer sus folletos y otras de sus obras literarias, se encontraron arrepentidos, deseando ir a la iglesia y servir al Señor. Comenzaron esto hace varios meses. Vinieron a mí por más de sus folletos y por Biblias para leer en la iglesia. Pero como no tenía suficientes Biblias que ofrecerles, les dije que me esperaran mientras inquiría acerca de ello a varios ministerios y pedirle para conseguir las Biblias y boletines, especialmente acerca de su folleto Huesos Secos. Por favor, pastor, le pido humildemente que nos envíe cuantas Biblias puedan, y para suplir la necesidad le pediremos a otros. Pastor, espero que nuestra solicitación sea cumplida. Dios ama al que da con alegría. Pastor, después de leer El Mesías según profecía bíblica, yo estaría muy feliz si me enviara más de sus obras literarias, también como sus casetes y videos. Pastor, si es posible, nos podía mandar la traducción de la Biblia al idioma Tuawi o Fonti. Espero que lo pueda hacer. En el fuerte y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor lo bendiga por las grandes obras que está haciendo, que viva una larga vida de 100 años y comparta de la prosperidad de mi pequeña comunidad, que el Señor también bendiga su ministerio en cuanto a sus obras. Gracias, suyo en Cristo, Miss Mark de Shama Ghana, África. El pastor dice, alabado sea el Señor. Pronto vamos a aparecer en la televisión. Nosotros estuvimos en la televisión por 10 años completos. Acabo de transferir todos los videos a DVD para su preservación y vamos a comenzar a reproducirlos para enviárselos a la gente que los solicitan. Me gustaría mantenerme fuera de la luz. Siempre he sido así. Antes de ser un cristiano, yo promovía a cantantes y estrellas y a productos. Yo trabajaba detrás de las cortinas. Yo fui invitado a tomar papeles en diferentes películas por como soy. Me acuerdo de una mujer llamada Thelma Blanchard de Los Ángeles. Ella venía a nuestra iglesia e invitó al líder y representante principal de la sociedad de John Birch a nuestra iglesia. En ese tiempo yo todavía no me había dado cuenta que esa sociedad organización era católica y que estaba culpando al grupo comunista y a los judíos por todas las maldades del mundo. Susie no dudaba en ese tipo, pero yo sí dudaba, y este hombre vino a Alma, donde teníamos una casa en una loma que se llama Georgia Ridge. Teníamos nuestra iglesia en Dyer, Arkansas. Bueno, cuando el hombre me vio, dijo, ¿cómo puedes tú ser un cristiano cuando te pareces a Tony Curtis? pareces un playboy. Y yo le dije, oye, no me juzgues por cómo me veo, porque no soy lo que piensas. Otra gente ha dicho que parezco a Cornel Will o Steve Reeves. Me han acusado de eso. No juzguen a una persona por cómo se miran, porque yo no me siento así por dentro. Ustedes están mal juzgando. Entonces, si les mando estos videos antiguos, no me juzguen por cómo me miro, porque no soy ningún Frankie Avalon, ni un Tony Curtis, ni un Stevie Reeves. Según la palabra de Dios, soy más que eso. Júzguenme por las cosas que predico y por cómo me comporto en este mundo. Así no soy. Yo he sido ofrecido por Efraín Simblus Jr. en Jack Warner a tomar el papel principal en una película llamada Young Dillinger, entre paréntesis, el joven Dillinger. Rehusé hacerlo porque no quería salir en películas. Me han ofrecido hacer muchas cosas, como salir en películas con Marlon Brando, pero yo decliné a cada una de ellas, también con otros personajes como Marilyn Monroe y así. Ellos querían que yo saliera en la película que se llama Young Boy Jungla, porque en esos días era joven y me parecía un joven delincuente, pero yo no quería estar en las películas. Yo preferí promover películas o diferentes cantantes como Sonny and Cher y Best de los Beatles, entre paréntesis, Peter Best. También ayudé con la campaña de Elvis Presley y de los Beatles. Ellos deseaban que yo los manejara. Los Rolling Stones deseaban que yo los manejara también. Ellos me rogaban que lo hiciera, pero acababa de ser salvo y rehusé hacerlo. Por hacer la campaña de Peter Best de los Beatles, yo ahora soy el dueño de un álbum original de los Beatles y rehúso venderlo, porque yo deseo que la gente sepa que yo no estoy en el ministerio por el dinero. Por tanto, no me juzguen por cómo me veo o lo que hubiera podido suceder si lo hubiera permitido. Yo decidí servir al Señor y lo he estado haciendo por 41 años. Ahora vamos a seguir adelante con la literatura que el Señor me dio. Es la tercera parte de otro Pearl Harbor. La razón por la cual la llamé otro Pearl Harbor es porque era un arreglo. El Vaticano deseaba una guerra. La Biblia dice que el Vaticano es la madre de toda abominación. Si jamás vieron la película El Padrino, verán que el Vaticano está envuelto en la mafia y el Vaticano está estrictamente tras el dinero. Se menciona muchas veces en la película acerca de los bancos vaticanos. El Vaticano financió la Segunda Guerra Mundial, también financió la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, y ellos son los que están causando todos los problemas en el mundo, según Dios. Y si dudan de ello, entonces fuertes delusiones serán enviadas a ti, puesto que no amas la palabra de Dios, no amas el hecho de que hay verdad en este mundo, no amas la verdad, la odias y estás creyendo en una mentira. Dios dijo en su palabra que el mundo entero sería engañado en los últimos días y aquí estás. Mejor es que comencemos a leer la tercera parte. Alguna de la gente del gobierno y de los medios informativos han mentido de mi iglesia por muchos años. Por eso sé que las cosas que nos decía esta gente era verdad. Ellos nos dijeron que no hay manera en el mundo que alguien pudiera hipnotizar o lavarle el cerebro a 1,000 personas al mismo tiempo a cometer suicidio. El pastor dice, aquí está la continuación de lo que estaba diciendo la última vez acerca de Jim Jones y sus seguidores. Unos cuantos escaparon en el bosque mientras que los agentes gubernamentales estaban matando a la gente. Luego, los medios noticieros dijeron que los seguidores de Jim Jones tomaron Kool-Aid envenenado. Para hacer que cualquiera que no es parte del Vaticano parezca como un culto, cuando en realidad el Vaticano por años ha sido conocido por matar a cristianos. ¿Cómo puede ser la gente tan fácilmente engañada? Uno lo ve en las películas, oyen acerca de ello durante sus vidas, cómo el Vaticano está envuelto con la mafia y cosas así, y mienten acerca de cualquier iglesia cristiana, así como han hecho acerca de mi iglesia. Hicieron lo mismo acerca de Courage. Quizás es verdad que Courage estaba vendiendo armas. Nosotros no tenemos armas, ni jamás las hemos tenido, y ni deseamos armas. La única arma que la Biblia nos permite usar es la palabra de Dios, y eso es lo que la Biblia considera la verdadera arma para luchar contra estas cosas en el mundo. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales sino espirituales para derrotar las fuerzas de Satanás. No solo hay que predicar lo que dice la Biblia, sino obedecer lo que dice también. Vamos a continuar con el folleto. Ted Sharach me dijo en nuestra llamada telefónica el otro día. El pastor dice, Ted Sharach fue el que vino junto con el alcalde de Los Ángeles y con Walter Winchell, el cual en un tiempo fue un publicador de noticias famoso. Ted ha salido en películas también. Vamos a continuar con la lectura. Que él sabía que estas cosas eran verdad, y dijo que él había recibido información de Hal Jakes, un redactor independiente de noticias en Connecticut, e investigó el asunto. Ted Sharach le dio a Mike Curve la cinta que él grabó de testigos diciendo que estaban en peligro, que los estaban amenazando. Larry Stammer, un escritor de religión, quiso escribir un artículo sobre él. Cualquier pastor de cualquier iglesia te dirá que es muy difícil hasta conseguir personas en la iglesia para barrer la acera o segar el césped con diligencia, mucho menos que se pongan de acuerdo en matarse, cuando saben muy bien que sus almas pasarán la eternidad en el infierno si lo hacen. Ningún pastor del Señor Jesucristo jamás mandaría a su congregación a cometer suicidio. Las religiones y los países que tienen una historia de hacer tales cosas incluyen los japoneses con sus aviones de suicidio en la Segunda Guerra Mundial y su Harikari, catolicismo romano, que está basado en Roma. Todos los idólatres, todos los que están envueltos en la brujería, y todas esas religiones o esos países que son parte del culto romano unimundial, tal como el Islam, algunos gobiernos les dicen a sus gentes que se tomen una píldora de cianuro si son capturados por sus enemigos, así como hicieron los gobiernos japoneses y alemanes en la Segunda Guerra Mundial, como hacen los terroristas musulmanes hoy. Algunos americanos han sido mandados a hacer esto por sus comandantes o jefes de Estado. ¿Hicieron realmente algo tan terrible los Branch Davidians en Hueco, que merecieron morir bajo órdenes de Janet Reno y el presidente Clinton? La respuesta es no. Tenemos cintas comprobando que esa gente fue asesinada por gas venenoso y por fuego de los tanques gubernamentales. El pastor dice, también tenemos otro folleto que yo escribí donde un ex agente oficial del gobierno de la FBI, un oculto que fue invitado a matar a Courage, ellos no iban para arrestarlo, ellos llamaron el ataque un disparo de pavos, gozaron de lo que hacían. Incluso estaban tocando música mientras asesinaban a los inocentes hombres, mujeres y niños. Tocaron el disco de Nancy Sinatra con su famosa canción, entre paréntesis, "Estas botas fueron hechas para caminar", se cierra el paréntesis, y mataron a un montón de conejos también, por deporte, mientras atacaban a esa gente. Son un montón de monstruos maníacos que se desean llamar soldados americanos. La realidad es que son tropas del Vaticano, y este hombre del cual hablo se llama John Peeler, que era un agente federal. Yo conté toda su historia en ese folleto, y nadie ni ha intentado venir contra las verdades en esta historia. La verdad es que ellos entraron allí para matar a Courage, sus hijos y a todo el resto de la gente en esa iglesia. Sí, estaba él vendiendo armas. Yo no estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, no hay razón por lo cual matar a los niños y a los bebés, quienes estaban siendo acusados de ser abusados. Y esos niños no parecían haber sido abusados en lo absoluto hasta que entró el gobierno. Hay personas que eran músicos y tocaban la batería para David Courage, que no murieron y que me han llamado. Algunos de los músicos que tocaban en la iglesia y que habían sido parte de la iglesia por mucho tiempo, ellos me dijeron que David Courage era un buen hombre y que los niños eran muy bien tratados. Así que no se pongan a creer todo lo que les dicen los noticieros, porque lo único que hacen es engañar, haciéndolos temer ser cristianos en vez de hacerlos temer ser católicos. No se envuelvan en eso. No teman de ellos. Teman a Dios. Teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo de los hombres. Vamos a continuar con el folleto. Las tropas del gobierno usaron uno de los Branch Davidians como práctica en el blanco, mientras subía una cerca para estar con su esposa e hijos, quienes también fueron disparados por los soldados americanos, bajo órdenes de Janet Reno y Bill Clinton. ¿No subirías tú una cerca o pasarías por lo que necesitarías que pasar para llegar a tu esposa e hijos, si ves a alguien matándolos? ¿Quién haría esto, sino un soldado comunista del Vaticano? El pastor dice, y los corazones de la gente en América han sido tan endurecidos que la mayoría se han olvidado de este acontecimiento, de esta tragedia, pero serán juzgados por esta clase de actitud. Según el gobierno tiene la razón. Según Dios, todo este régimen, el sistema mundial, es el sistema anticristo y su centro está en Roma. Ellos controlan el gobierno mundial, los medios noticieros, también como la Iglesia Unimundial, que en realidad es un culto. Ellos permiten adoradores de Satanás en este culto. Vamos a continuar con el folleto. Soy patriótico al rojo, blanco y azul, pero no a los comunistas del Vaticano que se visten en rojo, blanco y azul. El pastor dice, yo soy más patriótico a Dios, porque si todos le escucharían a Dios, el mundo sería un lugar mejor. Yo no soy solo patriótico a este país, yo deseo ver la justicia, el juicio y la equidad en cada país. Dios no solo está interesado en nosotros, Él está maldiciendo a este país por sus ideas anticristo, junto con las otras cosas anticristo que se están permitiendo en este país. Este país está supuesto de ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no para un montón de vaticanos comunistas católicos. Esta gente es demoníaca. La Biblia dice que son operadores dirigidos por el espíritu del dragón rojo, el mismo Satanás. Estamos viviendo en un mundo satánico y tienen que separarse, consagrarse de ello. Vamos a continuar con el folleto. ¿Son ellos mentalmente soldados americanos? No. Han sido lavados del cerebro, o más bien, dañados del cerebro, engañados por el diablo y, entre comillas, los gobernadores del diablo, de las tinieblas de este siglo. Estos practican maldad espiritual en las regiones celestes. El pastor dice, ¿por qué piensan que esta gente me ha puesto en la cárcel, bajo cargos falsos por causa del Evangelio? ¿Por qué piensan que me persiguen? ¿Por qué piensan que me permiten tener una tarjeta de crédito? No que deseo una tarjeta de crédito, pero no me permiten tener una. Yo una vez salí con una grabación de una canción y subió el número 50 en la lista de éxitos. La revista Cashbox dijo que recibió 500,000 de llamadas de gente católica amenazándolos. Dijeron que si no quitaban mi canción de la lista de éxitos, que iban a bombardear la compañía junto con el dueño. Un grupo llamado los hermanos Osmans iban a cantar en nuestro restaurante que tenía nuestra iglesia en Alma, Arkansas, porque deseaban cantar por nosotros en cambio de una ropa que les diseñé e hice. Luego me llamaron y desearon pedir sus excusas para no poder tocar en nuestro restaurante. Me dijeron que recibieron 500,000 de llamadas de católicos que los amenazaron diciéndoles que los matarían si cantaban en mi restaurante. Yo les respondí diciéndoles, no te matarán, ellos solo reclutaron o contrataron a gente para llamarte y decirte estas cosas. Originalmente iban a aparecer en otro pueblo llamado Hot Springs. Fue por eso que dijeron que iban a cantar en mi restaurante llamado Alamo Restaurant, pero al fin yo los excusé y no los presioné. Terminamos gozando de todos modos. Yo aparecí y el lugar estaba empacado con gente. Estos ejemplos muestran lo vicioso que es el culto romano católico. Yo nunca he tratado de amenazar ni a un católico romano o decir que los vamos a bombardear. Yo por eso creo que los que están bombardeando a los diferentes países son católicos, porque ellos son los que han declarado que habrán terroristas que vendrán cuando ellos mismos saben que son ellos los que están poseídos con el diablo y que no son del Señor. Ellos solo pueden predecir que habrá terrorismo porque ellos conocen muy bien que ellos mismos son los que causarán todo el terrorismo, junto con todos los que los acompañan. Y esto incluye la administración de Bush. Bush está controlado por el Vaticano, todos los reyes de la tierra, incluyendo el presidente, las reinas, todos son controlados por el Vaticano y hacen lo que dice el Vaticano. El 9-11 no fue nada sino otro Pearl Harbor. Vamos a continuar con el folleto. Efesios 6:12. Incluyen a Roma y a todos los que son capitanes y tenientes de Roma, los reyes de la tierra a quienes Dios pronto se demostrará ser terrible y un terrorista. ¿Matarían los americanos a los americanos cristianos? Pues lo hicieron. El pastor dice, y todavía lo están haciendo. Seguimos leyendo. Pero yo no los considero americanos. ¿Ordenaría un presidente y una ministra de justicia verdaderamente patrióticos del rojo, blanco y azul la matanza de inocentes miembros del cuerpo de Cristo solo porque no eran católicos romanos? Pues lo hicieron. Hay centenares de millares de libros y de testimonios en cuanto a cómo Roma ha, por siglos, asesinado a millones de personas simplemente porque leían la Biblia y encontraban el culto romano asesino, lleno de mentiras, una alcantarilla de corrupción. El pastor dice, y por eso es que han sacado las Biblias de las escuelas, por eso es que lo han vuelto contra la ley orar, por eso es que han tomado el nombre de Dios y lo han vuelto en una mala palabra, quieren quitar el nombre de Cristo de las Navidades, quieren decir feliz temporadas de vacaciones. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, anticipo estar con ustedes otra vez mañana para continuar con otro Pearl Harbor, la cuarta parte. El Señor me conduce mucho a comentar durante la lectura, por tanto, uno nunca sabe, entre paréntesis, según estos vaticanistas, se cierra el paréntesis, lo que va a salir de mi boca. Tengan curiosidad y sintonicen para ver lo que el Señor me va a dar. Hasta mañana. Este es el pastor Tony Alamo diciendo, gloria a Dios y que Dios los bendiga. Amén.